Bienvenido nuevamente, Ricky. ¿Cómo andás?
Muy bien, buenos días. ¿Cómo anda todo?
Bien, ¿y vos?
Bien, ahí charlando acá con el compañero de deportes
Ah, pero es hincha Sanales, así que mucho fútbol no sabe.
¿Perdón?
¿Eh? ¿No?
Tiene esas cosas.
¿De qué jugador somos? ¿Vos sos
personal, no,
de Boca?
Es
Es hincha
obvio,
Boca,
no,
Ricky,
se puede decir de otra manera.
Estaba hablando maravillas del
Martínez.
nivel mostrado. No,
Ah.
no.
No, por
No, el nivel
favor.
mostrado por Boca contra Corinthians el pasado miércoles.
Así es.
Sí, por fin, un partido
Creo
bien,
que
¿no? Se
apareció
pueden estar
el.
contentos sin Choca.
Y sí,
Sí.
no nos hacía falta. Pero en realidad no venimos a hablar del
No, de
glorioso,
deporte no, sino de otras cuestiones.
y nunca bien ponderado Boca Juniors, sino que vamos a traer en la. Si ustedes me permiten, antes le
Sí.
vamos a dedicar lo más lindo del programa a Mirta, que está escuchando.
Saludo a Mirta.
Bueno, y veníamos con la idea de en esta pretendida columna hablar un poco del primero de mayo, un poco de algunas jornadas heroicas y trágicas que tuvo la clase obrera argentina, no solo en Argentina, sino generalmente en todos los lugares del mundo donde quiso poder establecer sus derechos, lo hizo a través de, vamos a decir una frase capitalista, sangre, sudor y lágrimas, le ha costado a la clase obrera. En Argentina, vaya usted con esta paradoja, las dos más, sacando la última dictadura, pero las dos más grandes masacres que se dio en la clase obrera se dio con un gobierno constitucional y que a su vez está como uno de los paradigmas de ser uno de los gobiernos más populares que tuvo la Argentina. Estoy hablando del gobierno de Irigoyen. Allá por 1919, los radicales tenían un diario que se llamaba La Época. La Época trajo una noticia sensacional en un cable fechado en La Haya que informaba de la generosidad de los marxistas rusos. ¿Cuál era esta generosidad? Era que, según este diario radical, los marxistas rusos estaban financiando las revoluciones en el mundo. 1919, a 2 años de que los soviets habían tomado el poder, no tenían guita ni para. Todavía andaban como iban a solucionar el problema del hambre y del trigo y todas esas cosas. Bueno, a partir de ahí, se produce una huelga en enero del 19 y esto fue usado como pretexto. Esa huelga de enero del 19 fue brutalmente reprimida bajo la excusa de esta pretendida revolución bolchevique que llegaba a nuestras pampas. Digamos, la idea era tan loca en teoría, porque cuando empiezan a justificar el cable este que había reproducido el diario de Irigoyen, explicaba que el mecanismo consistía en que Lenin planteaba agarrar miles de rusos, desparramarlos por el mundo y a partir de ahí empezar a armar soviet en distintos lugares del planeta a los cuales se quería hacer la revolución. Mientras tanto, como cuenta el diario La Nación, él decía el diario La Nación que la Argentina sería uno de los pueblos preferidos para esa inmigración. Entonces, la policía se preciaba de haber detectado un complot soviético y haber detenido a los jefes del movimiento marxista. Por supuesto que era toda una patraña y una maniobra distractiva de la masacre que se iba a perpetrar. Esto duró así, como lo cuenta la historia, conocida como la Semana Trágica, duró una semana y uno de los compañeros que fue en aquella época planteado como uno de los jefes de ese pretendido soviet, se llamaba Pedro Wall. Y Pedro Wall no era otra cosa que un señor que era secretario de una asociación obrera formada por rusos que habían venido mucho antes de la revolución, por supuesto, y que contaba nada más que con 40 miembros. Pero nuestra sociedad, decía Wall más adelante en algún reportaje que le habrán hecho, decía, nuestra sociedad no tenía más fin que trabajar por la obtención de mejoras en las condiciones de trabajo y en los salarios. Bueno, después de toda esa semana donde los nenes vienen, incluido el abuelo de nuestro Pinedo actual,
Sí, Federico.
así es, salían, hay fotos de esto, salían en los autos descapotados, vestidos de blanco, tirando
Sí.
por las calles, por las
Como si
esquinas,
fuera un coto de
así,
casa
era
en
un
un
coto
campo,
de casa.
pero
Entonces, cuando se juntaban a la noche, contaban cuántos obreros habían matado y cuántos rusos habían cazado. Literalmente, cazado era la palabra
sí.
que ellos usaban en aquella época. Así que, bueno, además está decir que este Pedro Wall, este compañero, era un humilde afiliado a un partido socialista, trabajaba como periodista, el compañero, en un diario italiano que se llamaba Di Press, que se hacía en la Argentina, y el periódico de la colectividad judía que se llamaba Avanvanguard. Bueno, con esto así medio cortito, medio rapidón, hemos tratado de traer. Después la clase obrera tuvo el otro hecho trágico dentro del gobierno de Irigoyen, fue lo que se conoció como la Patagonia Rebelde, donde, está el libro, está la película, y hay muchísima documentación, sí, a partir de investigaciones serias sobre este hecho también absolutamente trágico y que contó con miles de obreros muertos. Y dicho sea de paso, en aquella época obrero español que se llamaba Soto, que se alcanza a escapar de la masacre de la Patagonia, que se va a Chile, bueno, es el que funda el Partido Comunista en Chile. Así que todo esta cuestión que habían armado desde la prensa de entre la Nación y el diario de los radicales, que se llamaba La Época, bueno, terminó haciendo todo el dibujo como para que esto no quedara como lo que fue realmente una masacre a indefensos dentro del poder estatal. Uh-huh. Digamos, una antesala de lo que fue también la nefasta AAA. Esto lo hacían los nenes bien, la juventud radical, en la época de 1917, 1918, 1919.
Gobierno de Hipólito
Yrigoyen.
Una de las banderas, sí, del radicalismo, ¿no? Todo el tiempo está renegado. Bueno, el peludo, sí, ¿no? Digamos, sí. El gobierno honesto de Yrigoyen, que después lo derrocan en 1930, tiene este hecho, digamos.
Dos hechos. Claro. El de la Patagonia, donde masacró así indiscriminadamente obreros, y que se me puede, los obreros, los esquiladores, bueno, que vivían en paupérrimas condiciones. Sí. Así que este pequeño recuerdito para un momento trágico de la clase obrera, y ya que trajimos una de acá, vamos a dar la otra arena, o al revés, no sé cómo funciona.
Yo nunca supe cuál es la buena y cuál es la mala.
Es como el huevo y la gallina.
Sí,
¿no?
Sí, pero así. Una cámara de arena, ¿cuál sería la buena y la mala? No sé, pero bueno.
Sí, ponele. Bueno, entonces creo que de uno de los momentos más lindos que ha tenido la clase obrera en nuestro país ha sido ese sector donde se juntaban a trabajar y a compartir muchísimas cosas. Estoy hablando del viejo mercado del abasto de Buenos Aires, y me imagino que acá todos esos señores de aquella clase obrera les hubiera gustado que un señor italiano les hubiera pintado este cuadro tan bello, una poesía tan tan justa y tan bien hecha, que se llama Mañana del Abasto. Estoy hablando de Sumo, y bueno, en esta mañana otoñal marplatense para todos ustedes.
Muchas gracias.
Clausura del abasto, José Luis y su novia se besan ahí por el abasto. Yo paso y me saludan bajo la sombra del abasto. Mañana de sol bajo por el ascensor, calle con árboles, chica pasa con tu amor. Para la Carlos Gardel es la estación del abasto. Sergio trabaja en el bar, en la estación del abasto. Piensa siempre más y más, será por el aburrimiento. Subte línea B y yo me alejo más del suelo. Yo me alejo más del cielo también. Ahí escucho el tren.